os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.
Buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a nuestro nuevo programa, La Puñeta. Es un programa sobre temas jurídicos que pueden interesar a los afectados. Este programa se ha puesto en marcha a petición de dos de nuestros colaboradores, que son Manuel Rey, colaborador habitual desde siempre, miembro de Colectivo Burbuja. Hola, buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Y de Patricia Vilar, que ya ha participado en algún programa y también, como sabéis, es jurista y nos va a ayudar en todo lo que pueda en llevar adelante el programa. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. Y si surge alguna idea para hacerle la puñeta a alguien, pues también.
Muy bien. Y hoy contamos como invitado para este programa con José Coy, que ya repite en nuestros programas de Colectivo Burbuja. Como recordaréis, le hice una entrevista ahora unos dos meses. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes. Vamos, yo no soy asesor jurídico, pero he ido aprendiendo sobre la marcha.
Bueno, y además el tema que vamos a tratar hoy evidentemente tiene que ver con tu actividad durante estos últimos años. Como sabéis, José es portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia, y hoy, teniendo a José, pues por supuesto nuestro programa se va a centrar en los problemas que tocan a los hipotecados, a sus problemas en el pago de las deudas, a los desahucios, y ver qué se puede hacer para evitar estas situaciones tan terribles que se ven muchas veces. Si os parece, vamos a comenzar con una introducción, que nos explique Manuel el porqué de este programa, para qué lo estamos poniendo en marcha, y luego ya pasamos a las preguntas que nos han planteado en Facebook. Manuel, coméntanos.
La idea de que nació, ¿no? Con la que ha nacido este programa, es en parte, bueno, yo creo que un poco por la propia demanda, ¿no? A través de Ayuda CB, una gran parte de las consultas que recibimos son de corte jurídico-económico, no estrictamente económico, y esto un poco nos ha llevado a la idea, ¿no? De, pues, bueno, integrar un programa dentro de un grupo de programas, ¿no? Que se realizan a través de Burbuja Radio, tratando pues cuestiones desde ese punto de vista jurídico-económico, como puede ser pues en este caso el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es precisamente los temas hipotecarios, de manera que, bueno, pues podamos aclarar muchos conceptos que la gente no tiene claros y que pues pueda difundirse, ¿no? Un mensaje a la mayor cantidad de gente posible, resolviendo dudas por parte de profesionales relativos a problemas que tienen de esta índole, ¿no? Donde, bueno, destaca de manera mayoritaria, ¿no? Es tanto los problemas hipotecarios como los problemas de insolvencia, son los dos problemas, por desgracia, líderes en estos tiempos, aunque luego, bueno, pues está claro, ¿no? Que hay también muchos problemas de temas de preferentes o productos financieros complejos que le han emplumado a los ciudadanos, y que la gente, pues la verdad es que se encuentra muy perdida, no sabe por dónde ir, y creemos que, bueno, pues este programa podrá aportar algo de luz, o por lo menos pues ponerlos en marcha o dirigirlos en la dirección adecuada. Y evidentemente, pues hombre, pues la presencia de afectados por la hipoteca creo que es fundamental por el gran trabajo que están haciendo, y que la gente que pueda, pues, pueda escuchar estos programas, pues es una manera más de difundir, ¿no? La labor que ellos están haciendo, y ayudar a que esta gente pues también se encuentre, ¿no? con plataformas de este tipo, que son tan necesarias en estos tiempos, aunque es un poco triste, ¿no? Que tenga que una plataforma que suplir lo que de manera natural deberían de estar haciendo los tribunales, ¿no?
Muy bien. Pues si os parece, pasamos ya a ver las preguntas que nos han hecho en Facebook. Yo empezaría con la pregunta que nos ha hecho Ginés Valera Marín, referente al tema con el que ha salido hoy nuestro querido alcalde, el señor Gallardón, que afirmó que la subida del IBI en Madrid sería el 5,7% anual durante unos 10 años. Y parece ser que ahora mismo están pensando en que esta subida va a ser muchísimo más fuerte. Como ha anunciado hoy el portavoz de estos asuntos en el Ayuntamiento de Madrid. Pregunta Ginés si esto no es denunciable legalmente por incumplimiento y si no se pueden considerar estas declaraciones un contrato. Y si no constituye esto inseguridad jurídica. Bueno, la pregunta realmente no va dirigida a José, pero bueno, si te parece, Patricia, la puedes contestar tú.
Menudo brete. Hombre, en teoría, si nos ponemos rigurosos, se supone que sí, los contratos no tienen por qué revestir forma exclusivamente escrita. Y de hecho, nosotros en nuestro tráfico diario celebramos, por decir así, un montón de contratos verbales. Si efectivamente el que en su momento era alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, efectuó esas manifestaciones como un compromiso, se supone que es una especie de contrato, porque se supone, bueno, yo supongo que todos los ciudadanos de Madrid dieron su consentimiento a que efectivamente el IBI solo se subiese en ese porcentaje y entonces en ese caso estaríamos ante un incumplimiento. Lo que ocurre es que esto es también una visión un poco simplista, porque yo estoy hablando desde la perspectiva de lo que es el derecho privado, pero lo que no podemos olvidar es que en ese ámbito nos estamos moviendo también dentro de lo que sería derecho público, el derecho de los tributos. Y seguramente si se pretende llevar adelante alguna iniciativa de ese estilo, ellos van a salir, yo si fuese el abogado de ellos sería por donde saldría además, porque determinadas razones de orden público y las circunstancias excepcionales concurrentes en este caso concreto, pues que los autorizan a dejar sin efecto esas manifestaciones anteriores. Entonces, pues bueno, pero sí que creo que lo que subyace en la pregunta es muy interesante. Es decir, debería ser posible exigir a los políticos que efectivamente todas estas cuestiones que manifiestan y que prometen y que además son relevantes para los ciudadanos, de verdad, su cumplimiento fuese exigible ante los tribunales. Pero me temo que no, aunque se intentase, sería una iniciativa que no prosperaría.
O pasamos, si queréis, si no tenéis nada más que añadir ninguno de los demás a esta pregunta.
Sí, bueno, yo...
Ah, sí, sí, José.
Sí, yo quisiera, en la línea de lo que está planteando la compañera abogada, efectivamente debería de haber un contrato, porque, bueno, pues los partidos se presentan en elecciones con unos programas, en buena parte de ellos, pues, tenemos la experiencia de que no se cumplen, e incluso luego aparecen con medidas que ni siquiera se plantean en su programa, ¿no? Lo estamos viendo en la última medida de estos meses del gobierno Rajoy, etcétera, y evidentemente eso debería de ser como una especie de contrato con los ciudadanos, e incluso debería de haber tribunales que pudiera, a los que pudiera ir la ciudadanía en caso de que ese contrato, ese programa que se plantea en su momento no se cumple, ¿no? Y luego, pues lo que estamos viendo también es que con tanta subida de unas cosas y otras y tanto recorte, pues lo que viene es un empobrecimiento de la sociedad importante. Quienes estamos pagando la crisis somos la ciudadanía, es evidente. Incluso ya nos toman por idiotas, ¿no? Y perdón por la expresión, porque bueno, estamos viendo cómo se pone a servicio, digamos, de Bankia en cuestión de horas. Se pone a su servicio, se ponen, digamos, en disposición de darle dinero, etcétera, nada más que 23.000 millones de euros. Se plantea, por ejemplo, que hay un agujero de 90.000 millones de euros, según decía el otro día, que yo supongo que será mucho más, porque siempre nunca dicen la verdad real, o la dicen a media, y luego días después no terminan de dar los datos. Y bueno, pues lo que pasa es que había unos gestores del sistema financiero pésimo, gestores que se llevan luego millones y millones en concepto de jubilación o en concepto de indemnizaciones, encima entonces se le premia, y mientras que la sociedad somos los que estamos pagando todos esos platos rotos, ¿no? Entonces, pues debería de haber no solo ese contrato con la entidad de, con las instituciones, sino también, pues la justicia tendría que tomar carta en asunto, ¿no? Porque hay una, no sé, cualquier pequeña empresa que tenga una mala gestión su administrador, pues tiene posibilidad, lo afecta por esa mala gestión de denunciar, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aquí hay una pésima gestión, tanto en banca como en Banco Valencia, como en la Caja Mediterráneo, y parece ser que se le premia la mala gestión con jubilaciones, indemnizaciones, millones de Italia. Entonces, bueno, pues alguien debería de tomar carta en el asunto, ¿no? Incluso deberían de haber tribunales de justicia que se encargaran de hincarle el diente a esta situación, que al final, porque quien la estamos pagando somos quien menos culpa tenemos, que somos los ciudadanos.
Sí, yo no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Manuel.
Más que añadir, lo ha dicho. Bueno, vamos, las dos intervenciones han sido suficientemente claras, desde luego.
Sí, pues si queréis ya, José, con esto enlazamos con la iniciativa que no sé si te habrá llegado del crowdfunding, la recaudación de fondos que está haciendo, se está haciendo desde el movimiento 15M para querellarse contra Rodrigo Rato. ¿Tú qué piensas de esta iniciativa? ¿Te parece que lleva ya recaudados más de 15.000 euros en solo 24 horas?
Sí, pues creo que eran 15.000 euros lo que se pretendía recoger, ¿no? Yo había oído la cifra de 15, aportación de 15 euros por persona. Pues la verdad es que me parece estupendo, ¿no? O sea, yo creo que la solución de los problemas, llevo ya diciendo los meses, la tenemos la ciudadanía, puesto que los políticos que gobiernan y los poderes económicos están demostrándose unos verdaderos incapaces. Solo hay que ver las noticias para comprobarlo. Y bueno, como la solución pienso yo que la tenemos la ciudadanía, en la medida en que vayamos empoderándonos, en la medida en que tomemos la calle como se está tomando, pero aún de forma insuficiente, pues este tipo de iniciativas son muy buenas, muy interesantes, ¿no? Otra cosa es que luego la justicia, pues este país no tenemos la justicia, creo yo, que independiente, pues le da igual lo que pase, ¿no? Pero vamos, el hecho de que se tome este tipo de iniciativas, si además van a acompañar de movilización social, pues al final yo creo que se puede buscar llegar a buen puerto, ¿no? Es como, por ejemplo, la experiencia que tenemos del señor Dibar, en fin, no sé, que es que este país cada vez se parece más a un país tercermundista, ¿no? Porque, bueno, de hecho ayer hablaba con un abogado muy conocido aquí en la región de Murcia y incluso nos reíamos, ¿no? Porque es que pasan cosas que son, digamos, que son de país bananero, ¿no? Es como el caso de Botín, ¿no? Que es evidente que tiene un dinero ahí en Suiza, etcétera, pero como es el señor Botín, nadie se mete con él, ¿no? Sin embargo, pues estamos viendo como a sindicalistas como por ejemplo a personas de la CGT, Laura, que le piden 36 años de cárcel por quemar unos billetes de Monopoly en plan simbólico delante de la bolsa, ¿no? O Diego Cañamero, del Sindicato de los del Campo, o el otro minero de la semana pasada que por no hacer nada lo detienen y el fiscal le pide 19 años de cárcel. Pues la verdad es que me asusta el mundo que viene, ¿no? Porque es un mundo de represión para la gente que lucha y de alfombra roja para las personas que están en la corrupción. Y termino. Aquí hay un diputado, un antiguo diputado en Murcia, el señor Morales, que lo metieron en la cárcel por problemas de corrupción. En su momento el gobierno regional dijo que no, que era inocente, etcétera. Ahora está en busca y captura, ¿no? Entonces son cosas, en este país están pasando cosas, pues de país bananero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no estamos, se están convirtiendo en el MRI, ¿no? Ya la gente se lo toma con cachondeo, pero la verdad es que no hay que tomarse con cachondeo, sino con indignación.
Se me ha olvidado comentar que la pregunta esta de la iniciativa popular para querellarse contra Rato, la pregunta la ha posteado Alfonso Román. Patricia, ¿tú qué piensas de esta iniciativa?
A ver, por una parte coincido con José, pero yo creo que esa noticia tiene dos lecturas. Una muy positiva, que es la que mencionaba él, que es que, bueno, parece que pese a que la gente se lo toma con una cierta alegría, estas cosas que pasan, que yo creo que bueno, que es un poco con filosofía y con cachondeo, como decía él, ¿no? porque si no había que sacar las escopetas y salir a la calle y empezar a pegar tiros, pero bueno, y que es bueno que la gente se movilice y que tome iniciativas. Al mismo tiempo creo que tiene una vertiente muy negativa y la vertiente para mí absolutamente negativa es que me parece absolutamente triste que los ciudadanos tengan que movilizarse para llevar adelante esa querella. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro Estado se supone que hay una figura que es el Ministerio Fiscal, que su principio rector de actuación tiene que ser el principio de legalidad. Es decir, la teoría, que como vemos no es la práctica, es que Fiscalía, y en este caso entiendo yo que el Fiscal General del Estado, debería de oficio iniciar actuaciones en el momento en el que tiene conocimiento de cualquier hecho que pueda ser aparentemente constitutivo de un delito. De forma que se garantiza la protección de la legalidad precisamente sin que al ciudadano le toque al bolsillo. Porque sí que es verdad que los fiscales cobran del erario público, pero no tiene que ir un particular a pagarle la minuta. Entonces, que los ciudadanos tengan que estar haciendo bote común para presentar una querella porque determinados señores han decidido que no se va a proceder contra determinada gente, y vamos, lo que decía José, no solo Rodrigo Rato, sino que si empezamos la lista habría que hablar de muchísima gente, pues me parece un poco preocupante, me parece un poco triste. Y bueno, pero claro, después pasa como lo que me comentaban a mí el otro día. Me decía un señor, bueno, ya, pero es que claro, además estábamos hablando curiosamente del mismo caso que mencionaba José, del de Carlos Iba. Claro, es que no se puede hacer nada contra ellos, porque a mí el otro día me decían que jurídicamente no se puede. Y dije yo, no, mira, el problema no es que jurídicamente no se pueda. Hay base y fundamento jurídico de sobra para proceder contra todos esos actos. El problema es que vas a chocar contra un muro total y absoluto, porque vas a meter la querella, te la van a rechazar y al órgano judicial que le corresponde conocerla se va a agarrar a cualquier clavo ardiendo para tirarte ese procedimiento, esa denuncia o esa querella abajo. O sea, entonces es que me parece muy positiva la noticia por una parte, por la parte que afecta a los ciudadanos, pero muy negativa evidentemente por la parte que afecta a unos no funcionarios, porque tienen reconocido el carácter de autoridad público, que son el Ministerio Fiscal, pero claro, ya sabemos que están sujetos al principio de dependencia y jerarquía y que en última instancia quien da las órdenes es el Ministro de Justicia. Y parece que, bueno, que el señor Gallardón no está por la labor de proceder contra esa gente.
Entonces, Patricia, ¿tú crees que realmente esta querella tiene pocos visos de prosperar?
Yo creo que tiene pocos visos de prosperar en el sentido de que he visto lo que está pasando con gente como Díbar, por ejemplo, lo que pasó con Botín, que ni siquiera se llegó a abrir el procedimiento judicial. O sea, es decir, esperaron ya que prescribiera el delito y ya lo avisaron. Además, oye, regulariza con la agencia tributaria que ya dejamos prescribir el delito. Pues sinceramente, a ver, yo seré la primera sorprendida y seré la primera que salga a la calle a tirar cohetes si presentada esta querella se admite a trámite y va a algún sitio. Porque si me la admiten a trámite y directamente después me la archivan porque consideran que no tiene suficiente fundamento, pues vamos, para ese viaje no necesitábamos estas alforjas. Entonces yo creo que ese va a ser el problema que nos vamos a encontrar, porque como muy bien decía José, las altas instancias del Poder Judicial están absolutamente politizadas. Entonces, yo no me acabo de creer que efectivamente esa iniciativa prospere. Y me parece una pena, que conste. Pero bueno, también me parece una pena que se tenga que promover esa iniciativa porque quienes tendrían que hacer su trabajo no lo hacen.
Manuel, ¿tú crees que realmente existen indicios de delito en la gestión de Rodrigo Rato? Porque, bueno, a mí se me ocurre un hecho que, bueno, que supongo que será lo mismo que se te va a ocurrir a ti, entre otras cosas. Supongo que a ti se te ocurrirán algunos más, pero vamos, un hecho que es escandaloso, que es la famosa reformulación de la contabilidad de Bankia.
Sí, vamos, ese sería uno de los indicios. A ver, construir un caso en el que realmente quisieras hacer justicia con la gestión de todos los directivos y de los responsables políticos, tanto en las cajas de ahorros como en los bancos, tiene una complejidad técnica que no es inferior a la que fue los juicios de Nuremberg, para que nos hagamos una idea. Es un tema muy complejo, complejísimo, porque una cosa, yo puedo irme a un juzgado y decir, es que este tío es un chorito, es un incompetente, pero eso jurídicamente no tiene ninguna base. O sea, armar una querella requiere una base técnica, una serie de pruebas, que ya obtenerlas en las circunstancias actuales es verdaderamente difícil. Entonces, bueno, sí se le podría apuntar a rato por esa vía. También se le puede apuntar con el tema de BCA, o sea, Banco Financiero y de Ahorro. Desde un punto de vista financiero, y cualquier perito lo va a concluir, si tiene que hacer una pericial de este tema, fue un auténtico suicidio, una huida hacia ninguna parte, un dispendio de recursos que acabó desequilibrando totalmente a nivel patrimonial a Bankia. Si eso le unimos también pues el tema de las preferentes y finalmente lo que parece, porque está reconocido, porque es que hemos llegado a tal nivel de degeneración que se reconocen los delitos públicamente y en rueda de prensa, y aquí no pasa nada. Es decir, es así. O sea, yo ya me estoy esperando que algún día un político coja una pistola, le pegue un tiro a la cabeza a un periodista, aquí no pasó nada, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, bien, es su carácter, ¿no? En este caso, pues se ha reconocido públicamente, ¿no? Esas diferencias en la contabilidad, que son importantísimas y que es una de las bases para exigir responsabilidades, tanto civiles como penales, a los gestores de una empresa. Si lo vemos las preferentes, pues...
Las preferentes y luego la campaña de colocación de acciones en el tramo minorista basándose en datos que luego se han demostrado que son totalmente falsos acerca de la realidad de Bankia, ¿no?
Efectivamente, ahí estaríamos ya apuntando, o sea, el primer delito ya sería la falsificación de estados contables. Hay también, evidentemente, negligencia, lo cual da lugar a responsabilidad del administrador, y en el caso de las preferentes, creo que habría base técnica suficiente incluso para apuntar hacia el delito de estafa, porque realmente en las cifras objetivas, cuando se emitieron las preferentes, había una insolvencia inminente y sabían los responsables de la emisión de las preferentes que no se iba a poder atender, con lo cual entras directamente en el delito de estafa. ¿Habría que proceder contra Rato? Realmente hay que proceder contra todos los directivos, pero es que este asunto hay que correr hasta Blesa directamente, porque todo esto ya nace con Blesa, que ahora mismo pues está haciendo el ejercicio bien pegado a la pared para que no le pongan el foco encima. Pero claro, es que si uno se va tirando hacia ahí y empieza a investigar a fondo, se va a encontrar con las finanzas de la Comunidad de Madrid, con las finanzas del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual colocas a Esperanza en el disparadero, colocas a Gallardón en el disparadero, colocas al Partido Popular de Pleno en el disparadero. Entonces eso es a lo que se enfrenta realmente el 15M, es decir, absolutamente todo el staff funcionarial y de la justicia lo van a tener en contra, porque sería abrir directamente la caja de Pandora. Entonces, esperanzas, sinceramente ninguna, un poco con lo que decía Patricia, es una buena noticia desde el punto de vista de la movilización, pero es dificilísimo, por no decir imposible, que vaya a prosperar en ninguna dirección esta.
Es decir, que va a quedar como un acto simbólico, es lo más probable, ¿no?
Es un acto simbólico, nada más.
Ya entiendo. Bueno.
Sí, pero yo creo que estos actos, a pesar de ser simbólicos, que tienen una importancia grande, a pesar de que lo podemos entender como simbólico, si se consigue que vaya acompañado de movilización ciudadana, sí. Efectivamente, los jueces no son... podemos tener la suerte de que un juez se sienta obligado por esa presión ciudadana a ejercer su trabajo, ¿no? El problema es que, por ejemplo, yo vivo en un territorio murciano donde, bueno, se ha hecho un aeropuerto que se ha expropiado un montón de gente se la ha arruinado, y resulta que no se va a poder poner en funcionamiento, parece ser, ¿no? De momento está bloqueado por seguridad aérea, dicen, ¿no? Algo similar a lo de Castellón, ya lo veremos. Ahora sí, está claro ya que el ladrillo ha generado un problema y ha ayudado también a la burbuja inmobiliaria, y se plantea un plan de urbanización en una zona que es un vergel en esta tierra, de lo poco que queda allá, o la experiencia de Tarifa y tal, ¿no? Y no pasa nada, insistimos en lo mismo, ¿no? Luego ahora se inventa un túnel entre una zona San Javier La Manga de 40 kilómetros por debajo del mar, etcétera, ¿no? Luego se inventan un parque temático cuando están todos los parques temáticos del mundo prácticamente en quiebra. Se inventa un nuevo parque temático que se llama Paramount, y quien gestiona ese parque temático es una persona, Sanfer, que está procesado judicialmente por otros casos de posible corrupción, etcétera, ¿no? En la autopista famosa, que se monta en autopista y luego no pasa nadie, y se le va a dar dinero a autopista para compensar las pérdidas, etcétera. O sea, es que lo que digo es que ya se le ha perdido el respeto a la gente y también se le ha perdido el miedo a la sociedad, ¿no? Porque parece ser que la sociedad traga con todo, ¿no? Yo prefiero pensar que no, pero de momento es así, ¿no? Lo estamos viendo con casos de corrupción en Valencia, etcétera, o los ERES de Andalucía, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues falta un sujeto colectivo ciudadano que diga que no, que no traga por ahí, ¿no? Y que tiene que haber transparencia y que tiene que haber honradez en la gestión, etcétera, etcétera. Y hay que obligar a los jueces que hagan su trabajo, ¿eh? Porque los jueces, muchos jueces viven en una especie de burbuja de cristal y bueno, pues hay que hacer que cumplan su trabajo porque entre otras cosas ganan un buen sueldo.
Tú lo ves no solo como un acto simbólico, sino también como un algo que puede ser un revulsivo social, ¿no, José?
Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, está el caso de la dación en pago, que efectivamente jurídicamente lo tenemos perdido, pero gracias a la movilización ciudadana, pues se está moviendo ficha a nivel incluso judicial, ¿no? Porque de hecho tenemos las declaraciones del portavoz del Tribunal Superior de Justicia que está de acuerdo con la dación en pago, etcétera, ¿no? Bueno, pero todo eso supongo que hablaremos más adelante.
Sí. Bueno, pues si queréis ya tomamos el tema de la dación en pago, a ver cómo está ahora mismo. Nos quedan todavía dos o tres preguntas, pero bueno, va, pasamos ya si queréis directamente, enlazamos ya que lo has sacado el tema. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el tema de la dación en pago, José?
Pues, bueno, la verdad es que yo llevo diciendo ya últimamente, ¿no? Incluso a veces me emociono incluso decirlo, porque cuando empecemos, yo pasé hace justamente este mes, hace 2 años que nacimos la plataforma Festas por el Poder de Murcia, después de poner en contacto con Barcelona, que ya estaba funcionando 1 año, y nos costaba trabajo pronunciar la palabra dación en pago, ¿no? No entraba en la cabeza, incluso, bueno, pues éramos muy ignorantes en muchas cosas, ¿no? Y resulta que ahora pues la dación en pago forma parte de la agenda social y política del país, ¿no? Y yo la verdad es que estoy muy impresionado, ¿no? Porque ahora estamos en plena campaña de recogida de firmas con la ILP y bueno, pues están apareciendo de todos lados voluntarios que están recogiendo firmas, pues prácticamente el activismo de la plataforma de afectados por la bodega se ha cuadriplicado, por lo menos por lo que yo conozco aquí en Murcia. Se está permitiendo extender el movimiento a prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Y el punto que estamos es que hoy mismo, por ejemplo, nosotros hemos presentado 9.500 firmas, más las que han presentado otras entidades como el Consejo de Cartel, total 12.000, ¿no? En un mes y pico, ¿no? En Cataluña también llevan un montón de firmas, en País Valenciano, en Andalucía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué punto está la acción en pago? Pues la acción en pago está en el punto de que hay un movimiento emergente que se cuantifica en firmas y en activismo y en presencia en la calle y el gobierno pues va a tener que tomar cartas de asunto porque ese código de buenas prácticas que planteó el ministro de Economía pues es un código totalmente insuficiente, no tiene rango de ley y bueno pues totalmente discriminatorio, ¿no? Porque una de las cosas que planteaba era aquellas personas que no tuvieran ningún tipo de ingreso. Pero bueno, aparte de esa población que cada vez es creciente en este país, hay mucha gente que sí que tiene algún pequeño ingreso, pero que tiene que elegir entre comer y pagar, ¿no? Entonces yo en este aspecto soy muy optimista y de hecho pues no solo nos vamos a limitar a la recogida de firmas, sino esta campaña viene con sorpresa, ¿no? Como los huevos Kinder, ¿no? Porque vamos a emprender movilizaciones muy potentes y podemos adelantar que otoño va a ser unos meses del año muy calientitos en lo que se refiere a nuestra lucha, ¿no? Y luego también yo tengo unas reflexiones que la dación en pago, también ahora mismo lo hablaba con un compañero de Cataluña y el otro día lo hablaba en Málaga, ahí en Andalucía, en un encuentro que hubo ahí de plataformas de las diversas provincias de Andalucía, que tenemos que también incorporar otro tipo de reivindicaciones porque bueno, el problema de fondo es que no hay trabajo, ¿no? El problema de fondo es que se está precarizando las relaciones laborales totalmente. Y bueno, la cifra que daba el Consejo de Poder Judicial de que 500.000 familias iban a perder su vivienda entre 2012 y 2015, eso que añadirle las 160.000 que ya la han perdido, estamos hablando de 2 millones de personas, pues son unas cifras que se van a quedar pequeñas, ¿no? Porque incluso el otro día oí la cifra de que en 2013 podíamos llegar a pasar los 6 millones de parados, incluso acercarnos a los 7, ¿no? Entonces, si lo mezclas con todas las noticias que estamos viendo de prima de riesgo, y menuda prima tenemos, ¿no? La de riesgo. Y posible rescate o no, etcétera, pues la verdad es que nos pone los pelos de punta. Pero bueno, yo estoy esperanzado porque yo tengo confianza en la gente y a pesar del circo que hay en la tele, que no es tonta, y esa manipulación mediática que hay, que también no es tonta, esas tertulias que hay, que lo único que hacen es hacer propaganda de los argumentos y de los mensajes de los culpables de la crisis, yo confío que la gente va a terminar de espabilar, va a terminar de autoorganizarse, y yo creo que tiene que haber un periodo de gran convulsión social, pacífica, porque yo he puesto por una rebelión pacífica, pero como decía antes, la solución la tenemos la ciudadanía, y los gobiernos van a tener que empezar a mirar a la gente, porque no va a tener más remedio que mirarla. De hecho, el otro día José Luis San Pedro hablaba del fin del capitalismo. Posiblemente estemos en la fase final de un sistema que es evidente que está, digamos, insostenible totalmente, pero bueno, nos va a hacer sufrir mucho, ¿no?, sus últimos coletazos, y vamos a tener que ayudar a terminar de tirarlo, ¿no?
Esperemos que sí, José. Patricia, ¿qué nos puedes decir del tema de la dación en pago?
Bueno, el tema de la dación en pago ya, si recuerdas, lo habíamos tratado además en bastante profundidad, y de hecho nosotros ya habíamos anticipado cuando se había publicado la noticia del dichoso código de buenas prácticas bancarias de Guindos y tal, que no iba a resolver prácticamente nada. Porque, bueno, como decía José, las condiciones para acogerse a la dación en pago son absolutamente tremebundas. Las operaciones de reestructuración, que sería el paso previo a la dación en pago, todas esas, las que se podían hacer, ya las habían cerrado las entidades financieras hace tiempo. Y después, aparte, justamente, como era un código de buenas prácticas, como muy bien apuntó José, era de aceptación voluntaria. Y además, al final, siempre estas en manos del acreedor, que es el banco. O sea, es decir, él tiene que dar su consentimiento a, vale, te perdono toda la deuda porque me quedo con tu piso. Entonces, pues bueno, yo desde luego las noticias que tengo con gente que conozco que trabaja a pie de sucursal en entidades financieras es que no, vamos, prácticamente no se está utilizando. Por otra parte, con relación al tema de las ejecuciones hipotecarias, que al final es un poco en lo que hay que centrarse y es en donde están centrados pues un poco también los de la plataforma contra la hipoteca, yo creo que sí merece destacarse la labor que están haciendo muchos de los abogados que trabajan con ellos. Porque aunque no son muchas, pero sí que es cierto que yo he estado leyendo que han ganado varias sentencias utilizando argumentos jurídicos en los que estoy absolutamente segura de que más de una vez se han quemado las pestañas toda la noche pensando por dónde escapar y qué resquicio me deja la ley. Porque sí que es verdad que el procedimiento de ejecución es absolutamente rígido y una vez que se pone en marcha es como una apisonadora, prácticamente no puedes hacerle frente. Habría que desmitificarlo de que, uy, no podemos tocar el procedimiento de ejecución hipotecaria porque si no, poco menos que se va a caer el Imperio Romano. No es cierto. O sea, el procedimiento de ejecución hipotecario se ha tocado más de una vez. Y de hecho hay muchos juristas, jueces incluso, porque yo cuando critico al estamento judicial, por regla general, me estoy centrando en las altas instancias, que son las más politizadas, pero no debemos de olvidar que a pie de calle, en los juzgados de primera instancia, hay muchísimos jueces que de verdad están ahí dando el callo y en muchas ocasiones peleando contra corriente. Aún hace relativamente poco leí yo un artículo del magistrado Seijo, que es un magistrado estupendo, que está en uno de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, donde decía que había que dejarse de tonterías, que el procedimiento de ejecución hipotecaria se puede tocar sin ningún problema, que en más de una ocasión se ha tocado, que de hecho se había planteado ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de ese procedimiento, porque no parecía muy lógico que a lo mejor por un impago o por una deuda que puede ser inicialmente a lo mejor una décima parte o menos de lo que tú le debes al banco de importe total, ellos ya vengan y pum, te ejecuten todo el importe de la hipoteca, que además nunca es el principal, es toda la responsabilidad garantizada, o sea, es decir, es principal, es intereses remuneratorios, como ya nos hemos metido en el juzgado, es intereses y costas procesales, o sea, es decir, es una cifra absolutamente estratosférica. Y que bueno, que eso, claro que sí, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, que como apuntaba José, nos encontramos con una situación tremenda de muchísima gente en paro y que es que literalmente no tiene para comer, pues que habría que coger y a lo mejor hacer un kick-up y revisar el procedimiento de ejecución hipotecaria y suavizar sus términos. Y que no iba a pasar nada, aquí no se iba a morir nadie. Entonces yo creo que aparte de la dación en pago, se deben de mirar también otras posibles alternativas. E incluso en ocasiones, pues buscar eso, lo que decía yo, que han hecho más de una vez los abogados que trabajan con plataforma de afectados para la hipoteca, y buscar resquicios. Resquicios que te permitan atacar directamente el procedimiento ejecutivo que ha promovido el banco y tumbarlo. Entonces, pues bueno, ya te digo, ya la dación en pago no le doy, o sea, no le doy mucha esperanza tal y como la ha planteado el gobierno. Lo que sí recomendaría, y además vi en Facebook que había gente que hacía alusiones a ese tema, es que en el futuro, y si salimos de este agujero negro en el que parece que nos quieren meter, que la gente que vaya a comprar piso, pues casi que vaya primero al abogado y que se asesore. Y que lea las escrituras. Que tiene derecho a leer su escritura de constitución de hipoteca antes de ir a firmarla. Que no dependa solo de lo que le lea el notario. Que mire absolutamente todo con lupa. Y que, pese a lo que en algunos momentos se ha dicho, nuestro ordenamiento jurídico ya desde hace muchos años, nuestra ley hipotecaria, que es del 1861, si no recuerdo mal, ya preveía la posibilidad de que la hipoteca se garantizara exclusivamente con el inmueble. Lo que pasa es que parece que a las entidades financieras esa posibilidad no les interesaba tanto como la responsabilidad patrimonial universal, y por eso nos encontramos en el berenjenal en el que nos hemos metido un poco todos. No sé si Manuel quiere apuntar algo después de este discurso que se ha largado.
Evidentemente en la parte puramente jurídica no me voy a meter, ¿no?
Pero Manuel, si me permites que apunte un tema, porque yo como persona que no soy para nada experto en leyes, voy a tomar un poco la postura de la gente de la calle, que yo pienso que las leyes se tienen que adaptar a la realidad social. Si la realidad social de repente cambia de una forma tan tan radical como ha cambiado con esta crisis, que hemos pasado de que un embargo fuera y un desahucio fuera algo excepcional, a que sea algo tan tan generalizado que está afectando ya a tantísima gente, pues hombre, yo creo que, desde mi punto de vista, es que deberían adaptarse las leyes a la realidad que tenemos.
Sí, desde luego, ese es un principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico en cualquier país. Es decir, la ley no es algo monolítico grabado como las tablas de la ley en piedra, y eso no se puede tocar, tiene que adaptarse a la realidad, o incluso se tienen que modificar, y hay mecanismos previstos para ello, por circunstancias excepcionales y urgentes. Precisamente para eso nacieron los decretos ley, ¿no?
Y vamos a ver, entonces, Manuel, si no se cambia, ¿por qué es? Porque no le interesa a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Evidentemente los bancos, que son realmente los que manejan al gobierno. Y bueno, y perdonad que sea tan bruto.
No, de bruto nada, que es la pura verdad. Es la pura verdad. Es correcto, totalmente correcto. Es decir, aquí toda la legislación se hace al dictado de la oligarquía directamente, y el ciudadano aquí no cuenta absolutamente para nada. O sea, pero ya no lo estamos viendo solamente en el tema hipotecario, o sea, lo estamos viendo en el mercado energético, lo estamos viendo en las concesiones. Bueno, antes se exponía muy bien precisamente todo lo que estaba pasando con el tema de esos proyectos ruinosos de autopistas, etcétera, que cuando finalmente no pasa nadie por allí ni los zorros, o sea, aún encima hay que compensar a la empresa, o sea, toda esa clase de abusos, pues está claro, ¿no?, que nacen de un compadreo permanente entre la clase política y quienes les pagan las cenas y quienes les dan un silloncito después, ¿no?, cuando el político abandona su cargo.
Y las campañas electorales y todo, vamos.
Efectivamente, y lo que haga falta, entre amigos lo que haga falta.
De todas formas, si me permitís, hoy he oído una noticia, no voy a decir el nombre de la entidad, de todas formas ya estará seguramente ya por Facebook y las redes, etcétera, que planteaba una entidad bancaria, digamos, en el paquete de obra social, plantear el tema de alquiler social, que entre otras cosas lo estamos reivindicando nosotros, ¿no? Porque hay ya muchas soluciones en el tiempo que llevamos de presión y negociación con las entidades bancarias, pues hemos encontrado pues soluciones de todo tipo, ¿no? Desde la acción en pago total, la acción en pago parcial, la acción en pago y una posterior alquiler con opción a compra, alquiler únicamente, etcétera, etcétera. O sea, soluciones las hay, ¿no? Porque lo peor de todo es que se quedan los pisos vacíos, en algunos casos en unas condiciones muy óptimas, porque es prácticamente de obra nueva, y yo la verdad es que no entiendo esta cuestión. De hecho, yo hablaba hace poco con un director de un banco, por el caso mío concretamente, y decía que él estaría de acuerdo con la dación en pago, porque al final todas esas viviendas que se quedan en las entidades bancarias después de la subasta, luego las venden en paquetes de... hacen paquetes y las venden a terceros, incluso a nivel internacional, en fondos de inversión, etcétera, y las venden por muy bajo precio, ¿no?, a precio de saldo. Entonces, ¿qué sentido tiene todos esos procedimientos, no? O sea, cuando se puede llegar directamente a que la vivienda pues se la quede la familia en concepto de alquiler, o que haga una moratoria real con un tiempo concreto mientras que dure la crisis. De hecho, hubo un consejo de un juez de allí de Cataluña, indicando a la entidad bancaria eso, no era sentencia, pero sí que aconsejaba a que la entidad bancaria se esperara hasta que la familia no se introdujera de nuevo en el mercado laboral y enderezara su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, todos dependemos, digamos, del trabajo, ¿no? Y bueno, pues cuando hemos estado trabajando hemos pagado religiosamente, ¿no? Yo recuerdo el primer recibo impagado, para mí eso era algo fuertísimo, ¿no? Y bueno, pues yo, por ejemplo, hace poco, bueno, estaba con la entidad bancaria negociando, le planteé la acción en pago, me dice, bueno, hay otras soluciones, y digo, vale, sí, si me hace una quita de intereses, porque esa otra, es no solo la deuda, sino que los intereses, en muchos casos, es mayor que la deuda, más las costas judiciales, etcétera. Hombre, yo le decía, si me hace una quita y me ponen unas condiciones, unas buenas condiciones de cuota asumible, etcétera, pues podemos encontrar soluciones. Y en eso estamos, ¿no? Porque bueno, yo creo que la entidad bancaria, si quiere, pueden encontrar soluciones. Y el gobierno, si quiere, puede encontrar soluciones, puesto que ya lo hemos visto con Bankia, que en cuestión de horas y de días, pues ha encontrado soluciones, ¿no? Que son soluciones un poco disparatadas, porque al final las pagamos la ciudadanía. Pero bueno, el que quiere puede, ¿no? Y bueno, hay que hablar también, ya se está hablando una frase que a mí me gusta mucho, que es plan de rescate ciudadano, ¿no? O sea, si a la banca la rescatan, ¿cuándo van a rescatar a la gente, no? Y yo creo que con todos esos conceptos son con los que tenemos que trabajar, ¿no? Que la ciudadanía también merece ser rescatada, ¿no? Porque de hecho, pues somos quienes mantenemos las instituciones, la seguridad social, la hacienda, los políticos mismos, las empresas, el consumo, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues la ciudadanía nos merecemos respeto y nos merecemos que se nos mire, ¿no?
Claro, y para eso es fundamental lo que tú has dicho antes, José, que los ciudadanos presionemos, nos organicemos y presionemos, porque si no esta gente lo que va a hacer es oídos sordos y aunque se esté muriendo la gente de hambre por las calles, mientras no les presionen no van a hacer ni caso de nada.
Así es.
Como yo estoy convencido, esta gente es así. Bueno, no sé si queríais añadir algo más sobre esto, si no...
Hablamos de la amnistía fiscal. Eso digo, no, porque es muy gracioso hablar de todas estas cosas y resulta que luego pues se le pone una manta roja a aquellas personas que defraudan, que en buena parte esos dineros que se van a ser blanqueados por módico precio, afecto de impuestos y tal, pues es evidente que viene de dinero delictivo, ¿no? Entonces, bueno, pues que es el mundo al revés, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando hasta ahora y etcétera, pues la verdad es que es el mundo al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues la amnistía fiscal también es una de las cosas sí que no tiene sentido, o sea, cuando va en relación también a lo que yo decía antes, cuando se quiere hacer algo se hace, ¿no? Y bueno, se ha hecho con el tema del dinero negro y también se podía hacer con la... Yo siempre hablo también de acción en pago, pero también hablamos de acción en pago retroactiva. Yo sé que eso es complicado, la retroactividad de las leyes, porque bueno, tampoco sé exactamente si eso es positivo o negativo, porque siempre la retroactividad se puede aplicar tanto en positivo como en negativo, ¿no? Pero a mí me da igual la palabra que se use, ¿no? Que se ponga amnistía o se ponga condonación de deuda, o que pongan la palabra que les dé la gana, ¿no? Pero bueno, lo primero es regular por ley la acción en pago, que yo tengo claro que con la presión que vamos a ejercer y teniendo en cuenta que la crisis va va creciendo, etcétera. Una vez ya que eso se regule por ley, que tengo claro que lo vamos a conseguir, lo tengo clarísimo, ¿no? Tendrán que pensar en las personas que hemos quedado en la cuneta, que estamos, digamos, en una cadena perpetua, que estamos en una, pues, que están en la economía sumergida, en la exclusión social, por las listas de morosos, etcétera, y tendrán que buscar una solución, porque no estamos hablando de unos pocos miles de personas, estamos hablando pues de 2 millones actualmente, con la estadística, según dice la estadística, pero posiblemente mucho más, ¿no? Y bueno, una bolsa de consumidores, una bolsa de ciudadanía que estará sujeta a la economía sumergida y la exclusión social, y bueno, pues tendrán que eso sacarlo a flote, lo mismo que son capaces de sacar a flote el dinero delictivo, en este caso de la amnistía fiscal, pues también tendrán que sacar a flote, en este caso, no dinero, sino personas y familias.
Manuel, no sé si querrás comentar algo sobre esto.
Sí, me gustaría añadir un pequeño comentario, bueno, dos aspectos a los que se aludía. Las resistencias del sector financiero a realizar modificaciones profundas en lo que es tanto el procedimiento de ejecución hipotecaria como, en este caso, ¿no?, los mecanismos como la dación en pago, también hay que entender que tienen su fundamento. Es decir, la mayor amenaza que puede provocar eso es el efecto llamada. Que si se hace una modificación excesivamente laxa, se podría degenerar una situación en la que el propio sistema financiero se vea destrozado, ¿no?, por una avalancha de impagados, ya que aparece ahí una puerta de salida. Es decir, es un tema muy complejo, mucho más complejo de lo que parece. Y yo creo que, bueno, yo llevo defendiendo tiempo, y ya lo he expuesto más de una vez en estos programas, que tal vez la vía adecuada, dado nuestro ordenamiento jurídico, no va tan ordenado, no va tan orientada hacia un mecanismo de dación en pago como hacia una reforma plenamente ágil y funcional de la ley concursal con una ley de segunda oportunidad. Eso sí tendría más sentido. Habilitar un mecanismo de salida rápido vía dación en pago es muy peligroso para el sistema financiero, ya no solamente para los intereses de los bancos en general. Se podría dar lugar, primero, ya que bueno, pues, se dispararían los fallidos, y más en esta situación, y segundo, que tendríamos un problema de una elevación súbita, muy rápida, de los tipos de interés, porque los bancos necesitarían cubrirse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que negociar entre ambas partes y hay que tratar de llegar a soluciones que jurídicamente y técnicamente tengan su sentido y no acaben creando más problemas todavía de los que ya tenemos. Es un tema complejo, desde luego que lo es. Y luego, otro tema al que se aludía, ¿no?, que es el alquiler social. Yo no creo tanto, y es una opinión personal, y como opinión personal totalmente rebatible, yo no creo tanto en una cuestión de alquiler social como que si dejas que el mercado vaya donde tiene que ir, no hay mejor alquiler social. Es decir, la pedazo de burbuja que hemos vivido, al final, tiene que corregirse. Si dejas que el mercado vaya a su equilibrio, los precios de los inmuebles van a ponerse por los suelos, van a ser fácilmente accesibles para prácticamente cualquier persona, exceptuando pues casos muy puntuales que requieren de ayudas sociales. Entonces creo más en esa vía, en la vía de dejar que el mercado actúe, pero el mercado de verdad, no el cachondeo del mercado que tenemos montado. Yo creo que no hay mejor actividad social a ese nivel que un precio real de mercado de la vivienda, y no las salvajadas que hemos visto tanto en compraventas como en alquileres. Y la mejor manera para eso es directamente, es decir, coger y dejar que el mercado caiga hasta su suelo, e incluso tomar medidas deflacionarias para que esa bajada sea todavía más agresiva. A partir de ahí, el propio mercado busca su camino, la gente se independiza, la gente se muda de casa, se muda de región, necesita vivienda. Ese mercado está vivo, aunque esté bloqueado en estos momentos, está vivo y va a encontrar su propio precio. El precio es el que el comprador y el vendedor, ¿no?, o el inquilino y el arrendador lleguen a acuerdo dentro de los posibles, y es un precio que es bastante económico, el precio de equilibrio. El resto, intentar frenar, intervenir, encorsetar el mercado, no lleva a nada. Al final lo que acaba es generando más problemas, y bueno, el fruto ya lo estamos viendo, el desastre que se ha mostrado.
Sí, el ya. Sí, sí.
¿Me dejas apostillar una cosita?
Sí, sí, claro, claro.
Vamos a ver, con relación a lo que estabais comentando, me parece, bueno, primero que en España somos muy dados siempre a pedir modificaciones legislativas, lo cual es absolutamente peligroso. Y después, por otra parte, que a veces no es tanto la modificación legislativa, sino, como decía un profesor mío, aplicar el sentido común. A fin de cuentas, lo que subyace debajo de una hipoteca no es ni más ni menos que un contrato, que es un contrato de préstamo, y que la garantía del pago de ese préstamo es la hipoteca. Nuestro ordenamiento jurídico prevé que existe libertad en la contratación, establece el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a negociar a un banco, por regla general, siempre es el banco el que te pone a ti las condiciones. Entonces, yo estaba oyendo a José y, de hecho, los mecanismos que apuntaba a mí siempre me han parecido estupendos, que es sentarse a negociar con el banco y decirle, bueno, mira, yo no puedo atender el pago de las cuotas en toda esta cuantía, pues ¿cómo arreglamos? Pues hacemos una quita, pues pactamos un alquiler, pues vale, tú quédate con la propiedad, pero a mí me sigues manteniendo, o sea, me sigues dejando que permanezca en esta vivienda pagándote un alquiler razonable. Todas esas cuestiones, no es necesario que haya una modificación legislativa, las pueden pactar libremente las partes. De hecho, hace relativamente poco tiempo, que lo apuntaba también José, uno de sus abogados, de los de plataformas afectados para la hipoteca, habían conseguido, creo que era en la zona de Andalucía, que un juez de primera instancia, frente a un desahucio promovido precisamente por un banco, por falta de pago de las cuotas de la hipoteca, pronunció una sentencia que a mí me pareció, vamos, absolutamente salomónica. Básicamente le venía a decir al banco, mire, me parece muy bien que a usted se le debe un dinero, pero a esta gente que es su vivienda habitual no la vamos a poner en la calle para que usted tenga la vivienda vacía. Entonces, siéntese a negociar con esta gente que le paguen un alquiler razonable, porque, y si no entra por la tira, básicamente le venía a decir el juez, como en el plazo de un mes usted no haya ocupado esa vivienda para utilizarla de verdad como residencia habitual de alguien, va a tener usted que devolverle el uso de esa vivienda a estos señores e indemnizarles por los daños y perjuicios que les ha causado por el desalojo. Entonces, a lo mejor nos estamos focalizando en modificaciones legislativas. A ver, yo sí creo que lo que es el procedimiento de ejecución, lo que es el procedimiento, que prácticamente no tienes causas para oponerte a él, que está todo muy medido, muy controlado y muy tasado, sí debería de flexibilizarse. Pero lo que es la regulación, yo no sé tanto hasta qué punto. Y si no, sería quizá más interesante que a través de determinado tipo de políticas, que es que claro, ahí es donde volvemos a encontrarnos el escollo, se forzase a las entidades financieras a que fuesen razonables y se sentasen a buscar soluciones con la gente que no puede atender el pago de su cuota hipotecaria, por todas las diferentes vías que ha apuntado José. Pues quitas, pues alquiler con opción a compra, pues vale, tú te quedas con la propiedad y yo te pago un alquiler. Todo eso serían opciones que no necesitas llegar al juzgado, y que lo lógico sería que se cerrasen antes de llegar al juzgado, y que pueden pactar perfectamente las partes sin que intervenga ningún juez ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor no es tanto modificar la ley hipotecaria o tal, como decir, bueno, vamos a ponerles un palo en la rueda a las entidades financieras para que de verdad les interese sentarse a negociar este tipo de soluciones. No vamos a coger ya la primera de cambio, rescatar a una entidad financiera, poco menos que sin poner ningún requisito ni condición, casi sin preguntar qué es lo que hay ahí, que no te preocupes, que nosotros tapamos el agujero, y forzarles a que el problema, del cual ellos también forman parte y una parte muy importante, aparezca una solución medianamente viable para todo el mundo. Independientemente de que lo que apuntaba Manuel Rey del tema de la reforma de la concursal para persona física me parece una idea también a tener en cuenta. Pero vamos, que a veces es cuestión de que la gente se siente a razonar. Lo que pasa es que las entidades financieras están muy poco razonables. Sí, y a lo mejor lo que hay que hacer es forzarlas a que razonen.
Yo desde luego ahí, Patricia, yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que la ley hipotecaria es fundamental que se cambie. Entre otras cosas porque con eso le quitamos a toda la oligarquía corrupta esta española asociada a la burbuja inmobiliaria, a la especulación con el suelo y a las recalificaciones de suelo, les quitamos uno de los principales instrumentos que han tenido para llevar a cabo sus tropelías, que ha sido el conceder ese crédito fácil a la gente. O sea, si tú cambias la ley hipotecaria y realmente el banco ya solo va a poder recuperar la vivienda, se lo pensará muy mucho antes de conceder esos créditos, a no ser que sea una persona realmente solvente, que yo creo que eso es fundamental, ¿eh? O sea, no se puede dar a la gente con esa alegría crédito, cuando realmente en muchos casos no se va a poder pagar. Y con eso le quitas la gasolina a todos estos corruptos también. Pero bueno, eso ya son cuestiones mías, pero yo he visto que en los países donde la ley hipotecaria es distinta, ha habido muchísimos problemas para que monten estas tropelías que han montado aquí, ¿eh?
Entonces también la ley del suelo, ya de paso.
Hombre, eso es fundamental, que cambiara la ley del suelo.
Sí, sí.
Sí, bueno, aquí es que hay un conjunto de cosas. Por ejemplo, lo de la ley del suelo, pues no hemos hablado, ni siquiera a lo mejor podemos hablar por el tiempo, ¿no? Pero aquí hay también una base de la burbuja inmobiliaria, es lo de la ley, la famosa ley del suelo, que permite construir en cualquier sitio, etcétera, ¿no? Lo que sí es cierto, como decía Juan Carlos, si se regulara la acción en pago, pues efectivamente los bancos se lo pensarían más para dar, digamos, una hipoteca. Y eso viene en relación con otra teoría que tiene otro abogado, como Rafa Mayoral, que es el abogado que precisamente estuvo negociando el caso que nos comenta Patricia, que creo recordar que era de Madrid, que es, digamos, también muy peculiar, ¿no? Porque hay pocas sentencias o pocas intervenciones de la justicia, pero en relación a estos problemas de la vivienda y de los desahucios, pero algunas de ellas han sido muy sonadas, ¿no? Y debería de generar jurisprudencia, ¿no? Y bueno, pues hay muchos abogados, entre ellos que he comentado, que están en la teoría de la estafa, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor algún día pues hay algún juez valiente que tira del hilo, ¿no? Porque evidentemente, si nos atenemos a las recomendaciones de Banco España, que dice que más del 30% de los ingresos no pueden ser, o sea, que la deuda de una familia no puede ser mayor del 30% de sus ingresos de esa familia, pues la verdad es que esa recomendación, pues se la salta a la tolera la entidad bancaria, ¿no? Que hay que recordar que iba, como yo tenía una pequeña empresa y yo soy de ese perfil de gente que puso sus bienes para avalar el proyecto de autoempleo que yo tenía, etcétera, ¿no? Lo mío no era compra y tal. Pero la verdad es que cuando iba a un banco te daban el préstamo, te compraba el coche, o sea, una locura, ¿no? De hecho, también pues está el dato de directores de banco que han relatado que como sus superiores le indicaban que tenían que vender X dinero al año, etcétera, como si otro tipo de mercancía o producto fuera, ¿no? Entonces, de toda esta locura colectiva, pues viene toda la situación que tenemos, ¿no? Y en muchos casos ha habido claras estafas porque, primero, que no se ha atendido esa recomendación del Banco de España, y segundo, que se ha hecho a sabiendas, ¿no? Porque se han dado préstamos a personas con contratos temporales, con sueldos por debajo que indicaban o muy cercano a lo que logra el valor de la cuota, en fin. Y bueno, pues falta, hay mucha documentación al respecto, se está buscando mucha más, y bueno, pues falta que aparezcan jueces valientes que quieran tirar del hilo, ¿no? Yo creo que de todo esto vamos a aprender todos, ¿no? Porque, bueno, Manuel ha indicado una serie de opiniones, etcétera, todas respetables. Yo me quedo con lo de la ley concursal, que debería de afinarse más, ¿no? De hecho, nosotros antes de la idea de hacerlo en pago estábamos con esa teoría, y la verdad es que también es un calvario, ¿no? Porque tiene también una serie de problemas o una serie de inconvenientes, ¿no? Si la ley concursal se desarrollara y se afinara más y se protegiera más al usuario, pues posiblemente la ley concursal, la modificación de la ley concursal también podría ser una solución. En fin, se le puede dar a la cabeza y alternativas la hay, ¿no? De todo tipo. Pero el caso concreto es que vivimos una situación excepcional, con una bolsa de desempleo excepcional que nunca la hemos tenido, con una situación de precariedad y exclusión social tremenda, y bueno, pues ante esta situación que nadie esperaba, ni siquiera los economistas más prestigiosos, pues habrá que buscar soluciones imaginativas. Lo que no se puede permitir es que a tanta gente se nos deje con una deuda por vida y con una situación, digamos, pues como ya hemos descrito anteriormente, ¿no? Y en eso estamos, en que se encuentren soluciones y hay que poner voluntad. O sea, vivimos en un mundo en el que hay medios para, tanto técnicos como jurídicos, etcétera, etcétera, para poder poner solución a casi a todo, ¿no? Y eso es de lo que se trata. Y lo que se trata es de que los gobiernos miren a la gente y no solo miren a los poderes, a los culpables de la crisis, a los poderes financieros, etcétera, etcétera. Porque, bueno, hay que decir, hay que recordar eso que se llama economía real o economía productiva, porque hay que también recordar que lo que vivimos, lo que hemos vivido es un capitalismo de casino, donde lo que prima es la especulación y no la economía real. Y lo que hay que potenciar es la economía real, o sea, el producto real, el que se toca, el que se ve, el que se transforma, un jamón, unos zapatos, unos pantalones, porque eso, digamos, lo real. Lo otro, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Sube y baja en función también de la especulación, o sea, del casino, porque vivimos en un casino, y tendremos que ir hacia otro modelo de sociedad, pues totalmente sostenible, ¿no? Y luego, pues claro, los bancos se les da dinero. En principio, cuando los primeros rescates, se daba dinero con la teoría de que se iba a dar para facilitar el dinero a las pequeñas empresas y a las familias, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que este país no va nunca, no va a haber trabajo hasta que no haya apoyo al autoempleo y a la pequeña y media empresa, que como todo el mundo sabe, genera el 90% de empleo en este país, ¿no? Y hasta que no fluja el dinero, pues no va a poder, no va a haber trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me lleva a pensar en una banca pública, en fin, me lleva a toda una serie de cosas que además están escritas, bien documentadas, etcétera, etcétera. Pero ya digo, todo eso, pues depende de la voluntad de los gobiernos. También está otra teoría, ¿no? Porque sobre soluciones hay de todo tipo, ¿no? Otra posible solución es que haya un parque público de vivienda, ¿no? Porque el gran problema que tenemos es que el Estado se le quiere echar de la economía, se la ha regalado a las grandes corporaciones las joyas de la corona, como puede ser Repsol, como puede ser Gas Natural, como puede ser Gentaria, Telefónica, etcétera. Y el Estado, yo creo que una de las soluciones también a la crisis, que también hay que hablar de esas cosas, es que el Estado tiene que volver a la economía. El otro día hablaba un economista en una charla de aquí de la Universidad de Murcia, que hablaba de que si el Estado baja su peso en la economía, baja por debajo, se queda por debajo del 38%, pues sí, puede significar que este país vaya 30, 40 o 50 años, 30, 40 años hablaba el hombre, ¿no? Para atrás, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se trata. Hay cosas, hay soluciones bien documentadas, como decía antes, pero bueno, hay que ponerlas sobre la mesa, porque la verdad es que este capitalismo casino, pues no tiene viabilidad ninguna, ¿no? Ya de hecho lo estamos comprobando. Y luego, ¿quién está detrás de ese capitalismo casino? Pues también sería conveniente que se pusieran nombres y apellidos de esas personas que se están aprovechando la crisis, de esas grandes bancos y grandes multinacionales que se están aprovechando la crisis, porque la verdad es que los productos de lujo siguen en aumento, los ricos cada vez son más ricos, están ahí los datos, y los pobres cada vez son más pobres, ¿no? Yo hay un compañero de acá, ya para terminar este discurso que me he pasado, compañero de acá de allí de Andalucía, Alberto Montero, me hablaba, y bueno, ¿cuándo termina la crisis? Porque hablan de 2017 y cosas así, ¿no? Y dice, aquí el problema es que vamos hacia una crisis permanente, ¿no? Tipo América Latina, ¿no? Donde hay unos pobres, muy pobres, con unos niveles de economía informal grandísimos, mucho más allá de la economía formal, y unos ricos muy ricos, ¿no? Y nada en medio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el modelo europeo que hemos conocido hasta ahora, de cierto bienestar social, de ciertos derechos y tal, pues se nos va a pique, ¿no? Porque, bueno, ya estamos comprobando que las relaciones laborales, pues también se nos van a pique, ¿no? Entonces, pues la solución, ¿cuál es? Pues lo que digo antes, la presión de la ciudadanía y, bueno, pues eso que se llama de... en fin, Juan Torres lo ha dejado escrito en más de una ocasión, que un compañero de atrás, hace parte de una revolución ciudadana pacífica. Otro, como Armando Esteco, habla de una sublevación permanente. Pues a lo mejor es lo que tenemos que ir preparando ya de una vez por todas, esa rebelión pacífica en la calle, en la autoorganización de los barrios, de los pueblos, de los centros de trabajo, de los centros de estudio, y que bueno, que llegue ya la hora de la ciudadanía, ¿no? De la pasar de la resignación, que todavía existe y mucho, y de ese sentimiento de impotencia de la gente, a un sentimiento de indignación. No es una indignación, más de que indignación, de rebelión, ¿no? Y no vamos a tener más remedio que ir hacia eso, ¿eh? Por desgracia.
Sí, lo que hay que tener claro también, José, es que no se puede poner el carro delante de los bueyes. O sea, y que lo primero es un cambio político, porque si le damos más poder a lo público y lo público resulta que está al servicio de la oligarquía financiera, pues no hacemos nada.
Sí, también es así, sí.
O sea, lo primero es conseguir que realmente los gobiernos estén al servicio del pueblo y no que estén al servicio de las oligarquías. Y yo creo que eso es lo fundamental y luego ya a partir de ahí. Con eso solucionaremos el 80% de los problemas y ya el.
Posiblemente sí.
Porque bueno, en fin. Bueno, ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto. No sé si queréis un último turno de palabra, Patricia y Manuel, para terminar.
Bueno, yo un poco como colofón me gustaría sugerir, ¿no?, una posible vía que se podría empezar a estudiar por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca, que es el tema que deberían empezar a escarbar un poquito también los abogados, empezar a escarbar un poquito en el tema de las titulizaciones hipotecarias.
Sí.
Porque es un tema que no se ha investigado lo suficiente y tras una titulización hipotecaria en realidad lo que hay es un contrato de cesión de crédito. Con lo
Sí.
cual podría pasar y está pasando, y los bancos están muy callados, que mucho banco que ha titulizado la hipoteca ya no es suya, está ejecutando hipotecas, gente que está yendo a la calle cuando el banco no tiene legitimidad ninguna para hacerlo. Y probablemente quien tendría que venir a hablar con el hipotecado, pues es un fondo chino o un plan de pensiones noruego. Entonces ese tema habría que empezar a movilizarse y a exigir, y además dentro del procedimiento judicial se puede hacer, exigir que el banco presente toda la información respecto al historial de esa hipoteca, y como esa hipoteca esté titulizada, el banco va a tener un problema muy serio. Entonces yo eso es una pequeña sugerencia que me gustaría dejaros ahí para que la comencéis a estudiar porque no creo que se esté aprovechando lo suficiente y la banca por ahora está muy calladita porque nadie se ha dado cuenta de ese pequeño detalle donde se imbrican las finanzas por un lado y el derecho civil por el otro. Entonces, bueno, pues es un pequeño detalle que te dejo ahí para que lo comentes porque creo que no le habéis sacado suficiente partido a esa pequeña arma que podría hacer sudar a más de una entidad financiera.
Hombre, y
Tienes
tenemos que.
razón, antes de que termine, Patricia, perdona, tienes razón, la palabra titulación es la primera vez que la oí yo hace un año, justamente en la misma oficina bancaria donde yo tengo el préstamo. De hecho, me decían que no se puede, me podía dar una acción en pago porque estaba
Claro, estaba titulizado. La hipoteca ya no es suya, no
titularizado.
hace
Lo
identificar.
que sí, he ido a registro de propiedad y
No,
no aparece
no
ese
aparece
otro, ¿no?
en el registro.
Pero efectivamente, ese es otro de los agujeros que tenemos, que efectivamente, si el día que se dé luz a eso, pues nos vamos a llevar un susto, ¿no? Porque seguramente muchas de las
Bueno,
hipotecas
yo te
que
doy
ahora mismo se están quitando la casa están por ahí a 12.000 kilómetros de aquí.
te doy
Y
un
bueno, ya
dato,
termino, dejamos a Patricia.
te doy un dato, José, que hay ahora mismo titulizados nada menos que 535 mil millones de euros de hipotecas, ¿eh?
Tela, sí,
O
tela,
sea,
sí.
que estamos hablando de un porcentaje importantísimo de todas las hipotecas que
Es
hay.
que, José, a lo mejor tu acreedor no es el banco con el que estás negociando, ¿eh?
Sí, a pesar de que el registro propietario no diga nada al respecto, efectivamente puede ser lo cierto lo que dice Manuel. Pero bueno, la cifra que da Juan Carlos de 530 mil millones de euros es una cosa también se nos escapa de nuestro esquema, ¿no? Bueno, yo ya, por mi parte, ya no puedo decir más, ya he dicho
Sí,
bastante ya, y
pues
ya ves
si
lo que
queréis,
comenta Patricia.
sí, eso. Patricia, si quieres ya para terminar.
Sí, pues hacer otro apunte, porque la verdad que con el tema de las hipotecas y de los procedimientos de ejecución hipotecaria, pues en más de una ocasión, y también por clientes, claro, evidentemente en el despacho hemos estado ahí Manuel y yo dándole vueltas a la cabeza, y entonces un día salió el tema de la titulización. Precisamente, pues porque pasaba lo que te pasaba a ti, José. O sea, teníamos un cliente que iba a reestructurar al banco, y claro, estaban ellos así como muy reticentes. Y al final, pues claro, saltó la liebre. No, claro, es que esa hipoteca ya las condiciones no se pueden modificar porque está titulizada. Y entonces, a partir de ahí, estuvimos pues estudiando el tema, y yo creo que es una puerta bastante buena. Porque quien tiene que iniciar el proceso ejecutivo, Jesús, perdón, el proceso de ejecución judicial es el acreedor, que es el que tiene legitimación. Si no es tu acreedor real, no está legitimado. Y si eso se demuestra, todo el procedimiento de ejecución judicial es nulo.
Muy bien.
Y no necesariamente tiene que constar en el registro, por eso no me está extrañando nada lo que estás diciendo. Es más, la cesión de créditos ni siquiera se tiene que obligatoriamente comunicar al deudor. Se puede, y de hecho eso lo contempla el Código Civil, pero no es obligatorio. Por eso las que se han titulizado, vamos, a ninguno de los deudores hipotecarios se les ha comunicado nada. Pero es que después aparte, siguiendo un poco con el tema, que claro, está todo un poco relacionado, que si las cláusulas suelo, que si esto, que si lo otro. El otro día también estábamos comentando por otro cliente y nos pusimos a echar cuentas mirando su escritura hipotecaria y nos encontramos con que, claro, por una parte tenía cláusula suelo, pero por otra parte tenía una cláusula techo. Ahí no empecé yo a echar números, tengo que confesarlo. Hay quien empezó a echar números fue Manuel, evidentemente. Y entonces nos encontramos con una sorpresa, y es que esa condición techo era absolutamente imposible. Es decir, para que se dieran las condiciones techo, ¿qué era lo que tenía que pasar? ¿Que se tenía que ir del interés a dónde?
Quebraba ya todo el sistema financiero, 500 puntos básicos antes de llegar al techo. Es decir, la condición techo que fijan las hipotecas básicamente es irreal.
Entonces ahí podría haber otra puerta, porque las condiciones y las cláusulas de los contratos tienen que mantener lo que en derecho se llama el equilibrio de las prestaciones. Es decir, tiene, como su propio nombre indica, tiene que existir una correlación entre lo que se impone al deudor y lo que se impone al acreedor. Y después, por otra parte, el Código Civil declara que las obligaciones condicionales, como es este caso el pago de los intereses, está condicionado a una cláusula techo y a una cláusula suelo. Si esas obligaciones condicionales, la condición es imposible, como es el caso, pues la obligación es nula. Entonces, nosotros esto nos lo tuvimos que currar en el despacho por temas de clientes, pero os lo dejamos ahí como aportación, porque yo creo que os puede servir.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, si queréis ya dejamos aquí el programa. La verdad es que ha sido sumamente interesante.
Os denso, ha sido denso.
Denso, hemos tratado un montón de temas. Os agradezco muchísimo, desde luego, la presencia aquí. Muchas gracias, José.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Ahora, un auténtico privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer, como siempre.
Como siempre. Y muchas gracias, bueno, como siempre, Manuel, que Manuel aquí pues le tenemos de rutina una y hasta dos veces a la semana.
que... Es un placer, ya lo sabes, Juan Carlos.
Lo mismo digo.
Muchas gracias.
También muchas gracias, como siempre, a todos los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os recuerdo que nos podéis seguir en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto.
Invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.